en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes a través del circuito regional de esta casa. Y hoy, como es habitual, lógicamente, al ser martes, pues abrimos una ventana a Europa. Pues como todos los martes, amigos oyentes, abrimos una ventana de par en par a Europa. Además, hoy con una invitada de excepción. Lo primero, voy a saludar a mi querida compañera, porque ya la considero compañera, y responsable de Europe Direct. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pedro.
Eva Serna, ¿cómo vamos?
Muy bien. Y además, como tú dices, muy contenta porque creo que tenemos hoy un programa especial y tenéis un honor y un privilegio entrevistar a... dinos tú a quién vamos a entrevistar.
Pues vamos a entrevistar a una eurodiputada que está defendiendo los intereses, y muy bien, por cierto, de la región de Murcia, ahí en Bruselas, en el Parlamento Europeo. A Maravillas Abadía. Maravillas, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Pedro, Eva.
Iba a decir bienvenida, pero estás en tu tierra, o sea que prácticamente has vuelto a tu casa.
Efectivamente, por poco tiempo, pero aquí estoy hoy.
Bueno, lo primero que quería preguntarte, y el oyente a lo mejor también está interesado, imaginamos que la vida, por ejemplo, de una eurodiputada como tú debe ser muy activa, ¿no? Requiere una gran capacidad de organización, de adaptación. ¿Cómo es tu día a día en la Eurocámara?
El día a día es bastante dinámico y también depende mucho de las prioridades que tengamos cada uno dentro del Parlamento Europeo, en materia de agricultura, vivienda, empleo, digitalización. En Bruselas es donde realizamos el trabajo diario y en Estrasburgo es donde se tienen lugar las sesiones plenarias, que se realizan normalmente una semana o incluso dos semanas completas al mes. Y desde nuestra circunscripción, que a diferencia de las elecciones generales, nuestra circunscripción es Europa, pero todos llevamos a nuestra región por bandera, como no puede ni debe ser de otra manera. Y por suerte, una de las prioridades del Partido Popular es que cada comunidad autónoma esté representada en el Parlamento Europeo, y en nuestro caso, en la región de Murcia, estamos representados tres personas. Y básicamente mi oficina es una maleta de mano que empieza y acaba en Murcia, pero que a lo largo de la semana hace una parada en Madrid, Bruselas o Estrasburgo.
Y a mí me gustaría saber qué prioridad o iniciativa te gustaría impulsar a ti en el Parlamento Europeo como eurodiputada.
Sí, oficialmente soy miembro de tres comisiones: la Comisión de Empleo y Servicios Sociales, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Desarrollo Regional. En la de Empleo lidero las cuestiones que tienen que ver con la economía social. En Europa reconocen la labor que ejerce nuestra región en esta materia y yo estoy encantada de seguir poniendo a Murcia como ejemplo de éxito en el desarrollo de estas políticas. Y estoy involucrada en la implantación del marco jurídico de las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial. ¿Qué impacto va a tener esto en otras cuestiones como, por ejemplo, los derechos de autor? Y creo firmemente que tenemos que avanzar hacia una Europa que cuente con todos. Y por último, y no menos importante, la Comisión de Desarrollo Regional, que es la que va a tener la importante labor y la responsabilidad de diseñar la nueva política de cohesión post-2027, es decir, los fondos europeos. Y desde ahí tenemos varias prioridades, entre otras, que los fondos lleguen rápido, reducir la burocracia y que se dé poder a las autoridades locales y regionales en el diseño y gestión de los fondos europeos, que son quienes más saben, no como ha ocurrido con la gestión de los Next Generation por parte del Gobierno nacional, porque no tiene sentido que el país más descentralizado, que es España, haga la gestión más centralizada de los fondos europeos. Y, por supuesto, y como murciana, estoy empeñada en poner el agua como un vector fundamental en la nueva política de cohesión.
Cuando se levanta Maravillas Abadía, piensa, alguna vez me figuro que lo habrá hecho, ¿realmente mi trabajo puede influir en la región de Murcia y en los ciudadanos?
Naturalmente. En Europa se decide todo. el 80%, 90% de la legislación que se hace en Europa tiene luego su reflejo en España y, por supuesto, en la región de Murcia. La huella del Parlamento se puede ver en materias como la agricultura, en la política agrícola común, en los fondos de cohesión y los fondos europeos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, con las infraestructuras o, por ejemplo, con la preservación del medio natural, estoy pensando en el Mar Menor, o el Fondo Social Europeo, que es fundamental para fomentar el empleo. Y además, solo con este tipo de medidas, considero que se puede crear una auténtica Europa que cuente con todos los ciudadanos.
Y para concluir, nos gustaría saber cómo puede un ciudadano de la región de Murcia ponerse en contacto con un eurodiputado, por ejemplo, pues como tú, o con alguno del resto de los eurodiputados murcianos.
Cualquier ciudadano puede ponerse en contacto conmigo de muchas maneras, no solo murciano, sino cualquier ciudadano puede contactar conmigo. Yo siempre digo que mi compromiso con la región de Murcia es firme y absoluto, por lo que siempre estoy abierta a recibir comunicaciones de ciudadanos de cualquier parte, especialmente si están relacionadas con las prioridades que me he marcado. Pero la manera más sencilla es a través de la web del Parlamento Europeo, donde pueden encontrar tanto mi teléfono como mi dirección, tanto de Bruselas como de Estrasburgo.
Maravillosa Badía, eurodiputada del Parlamento Europeo, gracias por estar aquí en COPE Murcia.
Muchísimas gracias a vosotros por Muchas la invitación gracias. Otra vez.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y son muchos los cruceristas que en estos últimos meses del año también van a visitar Cartagena y van a llegar a ese puerto que nos da datos importantes. Les comento que el puerto de Cartagena ha registrado un acumulado de más de 30 millones de toneladas en su tráfico total de mercancías, con unos datos importantes en graneles sólidos, que alcanzan los 7,4 millones de toneladas, con un aumento en un 2,76% de su acumulado total hasta octubre, aunque evidentemente hay materiales y materiales. En concreto, son más de 2,7 millones de toneladas de cereales y sus harinas, así como cerca de 780.000 toneladas de haba de soja y cerca de 52.500 de guisantes secos. Por otro lado, el cemento y el clinker ascienden a un tráfico de más de 548.600 toneladas. Las chatarras representan más de 55.000 toneladas, así como el carbón y coque, que alcanzan el 1.200.000 de toneladas. En graneles líquidos, las cifras arrojan un movimiento de más de 21,7 millones de toneladas, con mayores cifras, sobre todo en el petróleo crudo, con más de 12,3 millones de toneladas descargadas. Gasoil, 2,63 millones de toneladas. Otros productos petrolíferos, con 2,33, y gas natural, que registra más de 1,6 millones de toneladas descargadas y cargadas. En el resto de las categorías, la mercancía general acumula un total de 824.832 toneladas. El movimiento de cabezas de ganado vivo, las cifras registran un total de 373.214 animales vivos exportados, donde aumenta su tonelaje en 38.454. En exportaciones, el registro es de más de 7 millones de toneladas cargadas y una subida del 7,6%.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Este miércoles 20 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Región de Murcia desde el Colegio La Vaguada de Cartagena, con motivo del Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Con la participación de estudiantes, educadores y expertos, pondremos voz a los sueños, necesidades y derechos de los niños y niñas de la región. Escúchenos de 12:50 a 13:30 a través de COPE y de COPE.es, y conoce la importancia de proteger los derechos de la infancia, con la participación de Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30 en esta jornada de martes 19 de noviembre. Ojo, es el Día Internacional del Hombre y el Día Internacional del Retrete. Luego les contaré el porqué es este día mundial precisamente el que se dedica a los hombres y al retrete. No es que haya una relación directa, simplemente es que ha coincidido que se celebra el mismo día. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de movilidad, sobre todo de movilidad en carril bici, porque nos vamos a hacer eco de la identificación de más de una veintena de puntos negros, así como suena, en la ciudad de Murcia y también en algunas pedanías. Y este estudio lo ha seguido muy de cerca un hombre que usa mucho la bici, nuestro querido compañero Javier Herraiz, además, que habla con invitado. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de los puntos negros que hay en los carriles bici de Murcia, usuarios no solo de bicicletas, también de patinetes eléctricos fundamentalmente. Bueno, pues los carriles bici se han extendido prácticamente por toda la geografía del municipio de Murcia, pero hay o se están detectando muchos problemas. Fundamentalmente los han detectado colectivos vinculados con la movilidad, como puede ser, por ejemplo, Murcia Lab. Hablamos con su portavoz para no solo analizar estos puntos negros que hay en el municipio, que muchos de ustedes seguramente los habrán padecido, vamos a decirlo así, sino pues para hablar del presente y lo que puede ser el futuro de esta de este tipo de movilidad en el municipio de Murcia. Saludamos a José Rodríguez Caballero, es uno de los portavoces de Murcia Lab. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Muy buenos días, muchas gracias.
El panorama de los carriles bici en el municipio de Murcia ha mejorado sensiblemente en los últimos años, nada tiene que ver. La movilidad ahora mismo, tanto en bici como en patinete eléctrico, es mucho más fácil, pero hay puntos negros que vosotros habéis detectado y que no pueden suponer no solo una incomodidad para el usuario, sino también un punto de peligrosidad importante, ¿no?
Sí, claro, es que de hecho no solo no pueden suponer peligrosidad para el usuario, sino también para los peatones, que son el usuario más vulnerable de las vías públicas al final. Entonces, en ese sentido, pues toda actuación que se haga para mejorar el desarrollo de esta infraestructura en el urbanismo de la ciudad, pues es bien recibida, siempre que nos suponga también un perjuicio pues para la nueva movilidad al final.
Para aclarar a los oyentes, claro, decir, ¿qué son puntos negros? Lo que vosotros entendéis o lo que se puede entender. Por ejemplo, semáforos que no están sincronizados, vías ciclistas o carriles bici que desaparecen de pronto en cruces o rotondas que ya son peligrosas de por sí, o invasiones del carril que están entre las quejas más habituales de los usuarios, ¿no? Descríbenos un poco cuál es el panorama, qué es lo peor que tenemos.
Pues mira, tenemos los carriles bici sistemáticamente invadidos por coches, con casi ninguna, o sea, no tienen tampoco alternativa a lo mejor para aparcar, pero es que tampoco es una excusa para hacerlo, porque es un carril de circulación que está recogido en el código de circulación y además en la DGT, o sea, es que es un carril de pleno derecho.
Generalmente ocupados por carga y descarga, ¿verdad?
Carga y descarga y usuarios cívicos también, de esos tenemos mucho. Luego, pues también, carriles bici que entran en aceras en conflicto con peatones. Eso lo tenemos en Plano San Francisco, que eso antes era un carril bici y se ha demolido para hacerlo por acera de una manera muy muy cutre, de una manera muy cutre y además muy peligrosa. Porque yo casi me he caído ahí porque el bordillo estaba mal. Entonces, también, pues otro, lo que has dicho, carriles bici que terminan en la nada y te obligan a subirte a la plataforma de coches, eso es, vamos, yo lo comparo siempre como si un carril de coches terminase en una vía de tren. ¿Tú entrarías? Pues yo no.
Sí, correcto.
Es como, entonces, al final, pues esos puntos negros pues son zonas donde hay conflicto, entre cualquier tipo de usuario de los distintos modos de transporte.
Sí, en muchas zonas hay conflictivas, como decías, el cruce de Puente Viejo, con el tramo entre Plaza Circular y Puente Viejo, como comentabas, la Plaza de los Cubos, también la Plaza de la Opinión, hay problemas. En definitiva, bueno, no es que sean una exageración, pero sí son puntos en zonas importantes del casco urbano.
Sí, son puntos, pues eso, por ejemplo, el que has dicho, Plaza de la Opinión, ese ahí termina el carril bici, los usuarios se tienen que ir por el carril bus, o sea, es que no se debe y no está permitido. Pero ¿qué otra alternativa te queda aparte de ir andando? Que sería lo lógico, pero claro, es lo ideal del desplazamiento en la bicicleta o en el VMP, es ir un poquito poquito más rápido, llegar a los sitios un poquito más rápido, si no ya vamos andando.
Sí, si te tienes que bajar, dejar la bici a un lado e ir andando, pues no ganamos nada, claro. Y
no tiene sentido, al final.
Además que un patinete o una bicicleta circulando por el carril bus-taxi va a ser multado si le cogen.
Va a ser multado, es peligroso, reduce, o sea, aumenta los tiempos del transporte público, con lo cual son menos eficientes. Entonces, al final es un cúmulo de cosas que no lo aconsejan y que no lo permiten tampoco.
Este mapa de puntos negros, vosotros, José, desde Murcia Lab, lo habéis presentado al Ayuntamiento. ¿Qué recorrido ha tenido todo esto?
Esto, en principio, es un documento que es interno, entonces también lo hemos trabajado, pero no lo hemos presentado como tal. Lo que sí se ha hecho, por otra vía, es denunciar los incumplimientos del plan de movilidad, porque al final han sido graves. El hecho de quitar un carril bici, etcétera, eso sí. Es un incumplimiento bastante grave. Entonces, pues, eso sobre todo es lo que hemos hecho. Que se pueda presentar, por supuesto, esto es algo que también a título particular denunciamos, pues, cosas que se han roto o que están en mal estado, como sí. Bolardos que se rompen, que lo revientan con los coches, pues.
Sí.
Es importante.
No, y además por la seguridad de todos, de ciclistas, de peatones y también, como no, de los automovilistas, porque los accidentes afectan a todos. Al margen de todo esto, ahora mismo el mapa de carriles bici en el municipio de Murcia, lo que decía al principio, ha mejorado considerablemente con respecto a lo que teníamos hace unos años. José, ¿qué faltaría? Ahora mismo dices, joder, que... pues mira, me faltan carriles bici en zonas absolutamente troncales del transporte, de la movilidad de Murcia. ¿Cuáles son los dos, tres carriles bici que tú pondrías mañana mismo?
Pues mira, lo importantísimo es cerrar el mallado. ¿Por qué? Porque el mallado es lo que permite que sea atractivo cambiar de modo y que sea seguro. Entonces, los carriles bici más importantes que se deberían hacer es el eje sur-norte, desde el malecón hasta Ronda Norte, incluso hasta Espinardo si se considera, y luego en el sur, la calle Morera, conectando el carril bici de Avenida del Palmar con Ronda Sur y también pues conectando hacia Torre de Romo por Santiago el Mayor.
Sí, lo que
serían súper, súper, vamos, súper importantes, serían los más relevantes ahora mismo.
Sí, sí. Bueno, pues sencillamente para cerrar ese mallado y cerrar del todo esa conectividad de las vías ciclables, en este caso de los carriles bici del municipio de Murcia, que mucho han favorecido la movilidad sobre todo en el casco urbano, también en pedanías, eso sería otro cantar, pero bueno, que todo es mejorable. Esos son los problemas que tenemos, los puntos negros, las posibles mejoras, es el panorama de los carriles bici del municipio a fecha de hoy, a 19 de noviembre de 2024. Ya veremos qué pasa próximamente. Todo lo hemos hablado con José Rodríguez Caballero, es uno de los portavoces de del colectivo Murcia Lab. José, mil gracias por estar en la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Gracias, Javier, y gracias al miembro del colectivo que nos ha hablado en relación a esos carriles bici en Murcia, a ver si se va mejorando poco a poco la situación. Y nos acercamos hasta Lorca para hablar de mujer emprendedora, porque tenemos que hablar del proyecto Carmen. El 80% de las mujeres que participan en él encuentran empleo y eso es muy importante. José Ángel Ayala ha seguido muy de cerca este proyecto. José Ángel.
Este 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y lo hace con el objetivo de visibilizar el impacto de las mujeres en el ámbito empresarial y fomentar también su participación en la economía global. Es una iniciativa que busca reconocer el papel de las mujeres emprendedoras, derribar barreras en el ecosistema empresarial y también empoderar a las mujeres en todo el mundo. Es una jornada donde se destacan tanto los logros como los retos que enfrentan a las mujeres emprendedoras. Entre los principales desafíos se encuentran el acceso a financiamiento, la brecha de género en el liderazgo y la conciliación entre la vida personal y también la profesional. En Lorca esta jornada se ha aprovechado para seguir dando a conocer el proyecto Carmen que tiene en marcha la Federación de Organizaciones de Mujeres en colaboración con el Ayuntamiento y con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia. Este proyecto Carmen es una iniciativa de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y que está diseñado para impulsar la empleabilidad y autonomía de mujeres en el municipio y también de los alrededores. Esta está enfocado a mujeres de entre 16 y 45 años en situación de desempleo o con empleos precarios. Es un proyecto que busca mejorar las competencias laborales, fomentar el autoconocimiento y también aumentar las oportunidades de inserción laboral a través de talleres, dinámicas grupales, formación digital y encuentros con empresa. Pilar Fernández es la presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Contamos, como siempre, con mujeres que han sido valientes y que se han atrevido no solamente a emprender, sino también a gestionar sus propias empresas y queremos pues resaltar y poner en valor que sirvan de referente para otras mujeres de Lorca, de la comarca del Guadalentín y, como no, de la comunidad autónoma de la región de Murcia, pues que puedan ser ejemplos para otras mujeres que quieran emprender y que quieran ser empresarias. Estamos muy, muy contentas y muy satisfechas. Por supuesto, esta mañana contamos con la directora general de la Mujer y con Mari Huerta, la concejala de la Mujer, por el apoyo también que desde la institución, desde la comunidad autónoma y desde el ayuntamiento, pues muestran en este sentido para fortalecer también el tejido, de alguna manera, el tejido empresarial y emprendedor de la mujer en nuestra ciudad, ¿no? Pues nada más que decir que esperamos que no sea la quinta, la última, sino que el año que viene podamos contar otra vez con un grupo de mujeres, por supuesto, que están dispuestas a dar un cambio en su vida y que el proyecto Carmen sirve como de portal o de para ir subiendo los escalones que tienen que ir sucediendo a lo largo de su vida.
Es la quinta edición de este proyecto, en el que entre sus actividades destaca la formación y el desarrollo personal, ya que se hacen talleres de habilidades y competencias básicas, así como la preparación para entrevistas y una definición del perfil profesional. También redes de apoyo, como sesiones de networking, que se ha llevado a cabo esta mañana una, precisamente en Lorca, con mesas de trabajo y con mujeres emprendedoras, y prácticas en empresa. Son diferentes los convenios que hay con entidades locales para ofrecer experiencia laboral directa. Ana Belén Martínez Garrido es la directora general.
Pues es un día muy importante precisamente para resaltar el papel que tiene la mujer en el mundo empresarial, que no solamente es un papel para salir adelante o para tener su empresa, sino también pues tiene un componente social importante, porque son empresas que se montan y que tienen su referencia precisamente para ayudar a otras mujeres y para que otras también puedan seguir su ejemplo. Y eso pues va muy en la línea del trabajo que está desarrollando también el Gobierno regional, apoyando proyectos como Proyecto Carmen, que es muy importante para todas estas mujeres, no solamente en el ámbito empresarial, sino que también tocan otros temas que son importantes para ellas, sino también porque la comunidad autónoma tiene una de sus líneas estratégicas que se llama Mujer Lidera. Y precisamente esa línea estratégica lo que potencia es el papel de la mujer en el mundo empresarial y les da oportunidades para salir adelante en la puesta en marcha de sus empresas. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Mujer Impulsa Más 50, que se centra en otro grupo de mujeres que también es importante. ¿Qué pasa con las emprendedoras a partir de los 50 años, ¿no? Y eso también es un tema que seguramente vamos a tratar aquí, porque no solamente emprenden las jóvenes, sino que también llega un momento en que las personas más mayores deciden, pues en un momento de su vida, pues llevar a cabo ese proyecto que tantas veces han tenido aparcado.
En ediciones pasadas se ha logrado que varias participantes encuentren empleo, realicen prácticas o retomen su formación profesional. Así lo subrayaba la concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca, Mari Huertas García, que destacaba que el 80% de las mujeres así finalmente encuentran su objetivo.
Bueno, pues yo lo primero quiero dar la enhorabuena, sobre todo a Pilar Fernández, a su Junta Directiva, por tener este proyecto, un proyecto que se presentó hace 5 años y que tuvo el apoyo totalmente desde la Dirección General de la Mujer y del Ayuntamiento de Lorca, un proyecto que sobre todo pone en valor la valía de las mujeres, porque lo que sí quiero resaltar es que una mujer siempre puede formarse, siempre puede estar en el empleo, y este proyecto sobre todo lo que hace es que la mayoría de las participantes, el 80% de las participantes, suelen salir con algún trabajo o con una buena formación y enseguida encuentran su trabajo.
El programa, que se desarrolla hasta diciembre en Lorca, cuenta con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tiene el apoyo de la Consejería de Política Social y también del Ayuntamiento de Lorca.
Gracias, José Ángel Ayala, por esa magnífica iniciativa, Proyecto Carmen, del Ayuntamiento de Lorca. Vamos a la calle porque se ha presentado un nuevo plan de turismo gastronómico Murcia desde el sabor. Un plan muy interesante en donde está la Asociación Oitú, GECOMUR, muchas entidades y empresas del sector. ¿Ustedes quieren conocer más de este programa? Porque hablamos de gastronomía. Pues nos lo cuenta Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, se acaba de presentar Murcia desde el sabor. Nos acompaña el concejal de turismo, Jesús Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado de que nos hayáis acompañado y que os hagáis eco de esto que hemos presentado hoy.
¿En qué consiste este plan?
Bueno, pues en un plan de acción que contempla 6 líneas estratégicas en la cual buscamos, el objetivo es que el turismo gastronómico se impulse y se proteja. Queremos poner en valor nuestra identidad cultural y gastronómica y para ello pues es imprescindible preservar nuestras raíces y promover pues aquello que nos han ido legando pues desde nuestros huertanos y antes de ellos los que habitaban este valle hasta pues las estrellas Michelin que en cuestión de unos días seguramente tendremos buenas noticias y alguna nueva.
Bueno, la semana que viene son las estrellas Michelin, pero este plan contempla multitud de acciones. ¿Nos puedes mencionar algunas de ellas? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Sí, vamos, por ejemplo, a proteger y potenciar la identidad gastronómica salvaguardando los elementos más tradicionales y distintivos de nuestra cocina. O vamos también a poner en valor los recursos gastronómicos. Vamos a realzar los productos, los productores y también las técnicas que se han utilizado a la hora de producir ese elemento, ese recurso, ese producto que se va a utilizar como materia prima. Vamos también a intentar innovar en cuanto a las recetas, a las elaboraciones, vamos a recopilarlas para poderlas legar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras, pero también vamos a utilizar pues el espacio donde nos encontramos como una especie de oficina de turismo especializada en la gastronomía, de tal forma que el que por aquí venga pueda decírsele dónde puede ir a disfrutar de esos platos, bien sean pues los más tradicionales o bien sean los más modernos.
Nos encontramos en el Centro Municipal de Gastronomía, en la esquina del Teatro Romea. Esto se va a convertir en un centro de interpretación, entonces.
Sí, va a pasar a ser el Centro de Interpretación de la Gastronomía, que va a ser un enclave donde los visitantes van a poder conocer con todo detalle lo relacionado con el producto, con su elaboración, con las recetas y con los platos, dónde poder degustar esos platos.
Jesús, ¿a qué sabe el municipio de Murcia?
Uy, pues a cada uno le sabrá de una manera distinta y además es un municipio tan extenso, variado y versátil que según la temporada del año sabe algo distinto. Ahora sabe a almendra, a miel, porque está llegando la Navidad, sabe pues a nuestros cordiales, sabe a todos esos mantecados, a todas esas tortas que se hacen en nuestra huerta, en nuestro campo de Murcia, pero si vamos cambiando y es un día de lluvia, pues sabrá a migas, y si vamos y nos acercamos a la primavera, pues sabrá a fruta, sabrá a otras cosas que nos ponen en los platos todos los días nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros cocineros, nuestras cocineras en los restaurantes de Murcia. Murcia sabe pues a pastel de carne, Murcia sabe a marinera, Murcia sabe a cerveza, Murcia sabe a muchas cosas.
Concejal de Turismo, Jesús Pacheco, gracias.
A vosotros, como digo, por haceros eco.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Este domingo 24 de noviembre, muévete por Valencia. Son muchas las formas de ayudar ante la tragedia de la Dana. Pero si quieres colaborar, puedes hacerlo desde Murcia, todos juntos, moviéndonos por Valencia. Participar en esta carrera no solo muestra tu espíritu deportivo, sino también tu generosidad y tu voluntad de ayuda. Así que calza tus zapatillas, reúne a tus amigos y familia y únete al movimiento solidario en esta causa. Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, cada gramo de arena cuenta. Este domingo corre por Valencia y pasa una mañana de domingo muy especial y también divertida. Habrá sorpresas, sorteos, zumba, jamón. Así que, ¿a qué esperas? Inscríbete ya en el dorsal 21.com y forma parte de esta iniciativa solidaria. No te contamos más. Te esperamos el domingo en el Jardín Chino. Una iniciativa de Precero, La Verdad y el Ayuntamiento de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues pasito a pasito ya llegamos a prácticamente la 1:10, a ese tramo de la 1:10. Y les tengo que contar que en general, hoy el tiempo nos va a respetar. Luego avanzaremos un poquito más sobre lo que puede ocurrir en cuanto a las temperaturas, pero de momento sepan que llover no va a llover y que ahora mismo, por ejemplo, en la capital regional el cielo está completamente despejado. Ya saben, están en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, siempre es un placer acercarse a Archena. No tiene usted ninguna excusa para ir a esa maravilla de localidad. Pero si usted se acerca este jueves y este viernes, va a poder disfrutar de esa maravilla de Congreso Internacional de Termalismo bajo el título Archena, tu paraíso, 2.500 años de salud y bienestar. Para hablarnos de este congreso, de las ponencias que va a haber y de la historia del propio balneario, ¿quién mejor que la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, a la cual ya saludo? Señora Fernández, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues encantada, Pedro, de estar en COPE y con vosotros especialmente.
Y nosotros de hablar con usted y de esta maravilla de congreso. ¿Qué se pretende con este gran congreso? Porque es un congreso internacional, lo primero, eso hay que dejarlo claro.
Bueno, así es, un congreso internacional, ya que contamos con los mejores expertos a nivel internacional sobre termalismo. De hecho, el presidente de la Sociedad Italiana de Hidrología Médica va a participar en el congreso. El presidente de la Sociedad de Hidrología Médica Francesa, Portuguesa y, por supuesto, también la Española. Por lo tanto, grandes expertos se van a dar cita en este congreso internacional, que es una cita histórica para el termalismo, no solo en Archena, sino a nivel nacional. Y la verdad es que, bueno, pues encantados. ¿Y cuál es el objetivo? Principalmente poner en valor lo que es ahora mismo, por tercer año consecutivo, premiado como el mejor balneario de España, que es el balneario de Archena. Pretendemos principalmente enfrentarnos y debatir los retos de presente y de futuro que tiene el termalismo en Archena y, por supuesto, a nivel nacional. Y también un punto de encuentro entre instituciones, ya que van a venir alcaldes e instituciones de toda España, expertos, como te decía y te he nombrado algunos, y también empresas privadas que se dedican al termalismo. Por lo tanto, una cita histórica, una cita que va a poner nuevamente en el mapa mundial Archena como todo un referente en la gestión de las aguas termales.
El jueves lo inaugura Fernando López Miras, presidente del Gobierno Regional, y además con una ponencia magistral del doctor Pedro Guillén, casi nada, fundador y presidente de la Clínica Centro. Hablamos de uno de los grandes también de la salud.
Bueno, así es, importantísimo desde el minuto uno el apoyo del Gobierno Regional, y de ahí pues que sea el propio presidente de la comunidad quien inaugure este congreso internacional. ¿Y quién mejor para esa conferencia magistral en la inauguración que el ilustre archenero, el doctor Pedro Guillén, fundador, como decías, y presidente de la Clínica Centro de Madrid, y también uno de los pioneros en utilizar las aguas termales con fines terapéuticos, porque hay que recordar que la cita, el enclave, es histórico, ya que hacemos el balneario de Archena hace 2.500 años desde que las aguas termales son utilizadas con fines terapéuticos. Por lo tanto, ¿quién mejor que él, quien apostó desde hace muchísimos años, como él muy bien ha comentado públicamente, por estas aguas para el tratamiento médico de muchos de sus enfermos o de las operaciones que ha ido realizando a lo largo de los años?
2.500 años contemplan ese balneario de Archena. Alcaldesa, ¿cuál es el gran reto, los retos a corto plazo del balneario ahora mismo?
Bueno, pues hay un punto muy importante el viernes por la mañana, que es un foro de alcaldes, ¿no? Las políticas públicas del turismo de salud. Aquí lo que pretendemos es, hay problemas dentro del termalismo, hay retos a los que nos tenemos que enfrentar las instituciones para que realmente el turismo termal sea, pues es verdad, clave en el turismo a nivel nacional, como por ejemplo nuevas claves en la gestión de las ayudas del Inserso. También la problemática que se tiene a la hora de poner en marcha un balneario, ya que la legislación es complicadísima, bueno, pues al final una serie de retos, una serie de iniciativas que van a surgir de ese foro y que lo que pretendemos es, pues al final, que el termalismo sea, es verdad, un pilar esencial en la economía de España como lo es en la economía de Archena. Porque el termalismo, el balneario de Archena, hay que recordar que hace que el turismo de Archena sea todo un referente, con una media de ocupación superior al 80%. Muy pocos municipios termales de España tienen esa cifra, creo, Pedro, incluso que ninguno. O que el termalismo en Archena haya posicionado a Archena como uno de los grandes generadores de empleo, ya que tenemos una tasa de desempleo del 8%. En esa línea vamos a seguir trabajando y vamos a abordar los retos de futuro para seguir haciendo del termalismo un pilar y el buque insignia de la economía social y económica de la ciudad de Archena.
Pues recordamos la inauguración este jueves 21 de noviembre, 10 de la mañana, a cargo del presidente regional, Fernando López Miras. Y sobre todo una pregunta clave, ¿quién puede asistir a esta maravilla de Congreso Internacional de Termalismo?
Bueno, pues se han cerrado las inscripciones. La verdad es que nos hemos visto desbordados. Prácticamente 300 inscritos, como te decía, no solo de Europa, sino incluso de fuera de Europa. Y un dato importantísimo que tiene el Congreso y un matiz que le da un plus al Congreso Internacional de Termalismo de Archena, como es ese aspecto científico que le hemos dado. 38 proyectos científicos se han presentado en este Congreso, todos han sido capitaneados por la UCAM, ya que presiden el comité científico de este Congreso y donde al final hay trabajos importantísimos de fuera de Europa, como por ejemplo de las Azores, por ejemplo, e incluso hay un trabajo que viene de la propia Asia para abordar pues retos en el tratamiento de enfermedades respiratorias gracias a las aguas termales. Por lo tanto, bueno, pues 300 inscritos, como te decía, hemos desbordado. La verdad es que pues las previsiones que teníamos inicialmente, auguramos que va a ser un gran éxito y sobre todo poner nuevamente a Archena en el mapa mundial del termalismo como todo un ejemplo de colaboración público-privada de éxito. Y además, Pedro, ayer inaugurábamos esa exposición magnífica en la Plaza de Santo Domingo con unas imágenes muy bellas tanto de Archena como de nuestro balneario. Además, pues dar a conocer pues nuestra cultura huertana, nuestra gastronomía y el entorno idílico que tiene Archena.
Pues Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y que vaya todo muy bien, que estoy convencido de que sí. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo y eso esperamos en Archena.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Este domingo 24 de noviembre, muévete por Valencia. Son muchas las formas de ayudar ante la tragedia de la DAN. Pero si quieres colaborar, puedes hacerlo desde Murcia, todos juntos, moviéndonos por Valencia. Participar en esta carrera no solo muestra tu espíritu deportivo, sino también tu generosidad y tu voluntad de ayuda. Así que calza tus zapatillas, reúne a tus amigos y familia y únete al movimiento solidario en esta causa. Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, cada gramo de arena cuenta. Este domingo corre por Valencia y pasa una mañana de domingo muy especial y también divertida. Habrá sorpresas, sorteos, zumba, jamón. Así que, ¿a qué esperas? Inscríbete ya en el dorsal 21.com y forma parte de esta iniciativa solidaria. No te contamos más. Te esperamos el domingo en el Jardín Chino. Una iniciativa de Precero, La Verdad y el Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Lanzamos una pregunta al aire. ¿Cómo frenar las resistencias antibacterianas sin crear nuevos antibióticos? Una respuesta que nos da un nuevo estudio con la participación de la Universidad Pompeu Fabra de España, que propone que reducir el magnesio disponible en el entorno de las bacterias podría frenar la propagación de cepas resistentes a los antimicrobianos. Los resultados abren múltiples posibilidades frente a esta amenaza para la salud global, según los autores. Y es que más de 39 millones de personas morirán de infecciones resistentes a los antibióticos de aquí al año 2050.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay un hombre en España que lo sabe todo. Y parece que quiere compartir lo que sabe con el juez. Me refiero a Víctor de Aldama, el empresario encarcelado por un fraude fiscal de más de 180 millones de euros por la venta de hidrocarburos. El bueno de Víctor estaba acostumbrado a hacer negocios millonarios al amparo de sus contactos exclusivos con Moncloa y parece que la experiencia del trullo se le está haciendo bastante dura. La Audiencia Nacional acaba de confirmar que tiene que seguir en prisión y el hombre pues no ha podido aguantar más. Así que ha comunicado al juez Ismael Moreno que quiere declarar voluntariamente en el caso Coldo o caso Ábalos. El juez lo ha citado para pasado mañana y el eco de esa citación a buen seguro habrá amargado la estancia en Brasil de Pedro Sánchez y sobre todo de Begoña Gómez. Del sueño de la geopolítica ha venido a despertarlos bruscamente la sombra creciente de la corrupción. Porque ¿quién es Víctor de Aldama? Pues Aldama es muchas cosas, y todas malas. Casi acabo antes explicándote quién no es Víctor de Aldama, o dónde no estuvo, o con quién no se reunió. Aldama es el hombre que organizó con Ábalos la llegada a Madrid de Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, que tenía prohibida la entrada en Europa. Aldama le había pagado un chalet a Delcy y fue a recibirla a pie de pista aquella madrugada en Barajas. Esa cita sobre la que Pedro Sánchez y el resto de su gobierno han dado más de una docena de versiones contradictorias. Aldama viajó con Begoña Gómez a San Petersburgo y montó con Javier Hidalgo un chiringuito para patrocinarle el Africa Center a la mujer del presidente. Aldama le pagaba el piso de lujo al amante de Ábalos, a Jessica, y al propio ministro, que también era número dos del PSOE, le compró un selecto chalet en Cádiz. Aldama era invitado VIP a los actos de partido de Pedro Sánchez, con el que se sacó una foto muy útil en una zona reservada. Aldama estaba a sueldo de Europa y logró acelerar el rescate millonario de esa aerolínea en tiempo récord, autorizado por Sánchez el mismo día en que Begoña se reunió con Javier Hidalgo discretamente en la sede de Globalia. Aldama tiene 70 millones en el extranjero. Aldama es la versión socialista unificada de Correa y Bárcenas, solo que más peligroso, porque tenía acceso directo al ministerio con más presupuesto del gobierno de Sánchez. Tenía pase en la planta noble de Ferraz y tenía contacto personal con la pluriimputada mujer del presidente. La misma Begoña Gómez, cuyas cuentas bancarias investiga desde hoy el juez Peinado, que incluso ha pedido el certificado de matrimonio. La misma Begoña que apura en estos momentos sus últimos paseos por Río de Janeiro. Lo mismo ni vuelve ya. ¿Qué va a contarle Víctor de Aldama al juez este jueves? ¿Explicará por qué sale abrazado a ese presidente que niega haber cruzado una sola mirada con él en la foto publicada por El Mundo? ¿Acaso sabe cosas que explican que Pedro Sánchez aforara a Ábalos el año pasado y le premiara además con una presidencia de comisión después de haberlo echado del gobierno? ¿O solamente está enseñando la patita o la mantita para negociar un mejor trato judicial? Pronto saldremos de dudas. Lo que sí sabemos es que este gobierno ya solo es noticia o por el caos parlamentario o por la corrupción. Un escándalo más y Tezanos le concede la mayoría absoluta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como hemos adelantado esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha creado una vicepresidencia para la recuperación económica y social centrada en las zonas golpeadas por la Dana. Al frente de ella se pondrá el teniente general Francisco José Gampan Pols, 66 años, ha sido director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, además de jefe de operaciones en Bosnia-Herzegovina y Afganistán. Y los obispos españoles celebrarán a las 7 de esta tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid una Eucaristía en memoria de las víctimas y afectados por la Dana que presidirá el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y que transmitirá 13 Televisión. Además, las colectas en las misas del próximo domingo en toda España se van a destinar a los damnificados por esta catástrofe. Contamos que el Congreso ha tramitado este martes el finiquito a Íñigo Errejón por sus 8 años como diputado. El portavoz de Sumar dejó la política el pasado 24 de octubre tras las denuncias de agresión sexual. Y seguimos en el Congreso para contar que esta mañana ha aprobado un contrato de casi 4 millones de euros al año para la traducción de las lenguas cooficiales. Enseguida hablamos también de Ucrania. Se cumplen hoy 1000 días desde el inicio de la invasión rusa, pero no olvidamos Oriente Próximo. Estados Unidos es optimista y asegura que se han reducido las diferencias para alcanzar una tregua entre Israel y Hezbollah sobre Líbano. Y el Papa ha reprochado la aceptación silenciosa del hambre en el mundo y ha pedido medidas inmediatas y decisivas para erradicar la pobreza con la reorientación de los fondos militares para la lucha contra la desigualdad. En un mensaje enviado a los líderes del G20, Francisco demanda acciones concretas para una redistribución justa de los recursos y medidas de los gobiernos y organizaciones internacionales que garanticen la dignidad y alimentación para todos.
Y en los deportes, Rafa Nadal juega, inicia su despedida jugando contra Países Bajos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Málaga y la Copa Davis es el escenario elegido por Rafael Nadal para poner fin a su exitosa carrera. Esta tarde a las 5, eliminatoria contra Países Bajos. Había dudas sobre si iba a jugar y qué partidos iba a jugar. Los viene contando la cadena COPE. Málaga, Ángel García.
Dudas que afortunadamente no tienen los oyentes de la cadena COPE desde ayer a las 7 de la tarde, cuando este medio anunció que Rafa Nadal iba a abrir la eliminatoria hoy a partir de las 5 de la tarde ante el neerlandés Botik van de Zandvoort. Y eso es lo que va a suceder, un Rafa que va a calentar a partir de las 2:15 con Roberto Bautista al otro lado de la red. Primero se jugará ese Nadal van de Zandvoort y a continuación el Alcaraz Grispor. En caso de que hubiese un dobles, ahí ya entran más dudas de quién lo jugaría. Si es decisivo, yo creo que sería para Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Todo empieza a partir de las 5 y ya sabéis que lo contamos en directo en tiempo de juego, en COPE Más y en todos los dispositivos móviles.
Noticias de la mañana en el fútbol. Ha sido operado de su rotura en la rodilla Eder Militao y Montse Tomé ha dado una lista de convocadas para 2 partidos amistosos. Vuelve Claudia Pina, una de las 15, y no convoca a Jenny Hermoso, Misa y Paredes.
Gracias, Corro. ¿Estáis preparados?
¿Para esto?
No, para nada, a las 5 de la tarde, escucharlo con la narración de Angelito.
Todos concentrados.
Y acabo de escuchar a Juanma, que está ahí, que envidia.
Y con el paquete de Kleenex. Yo tengo que ponerme con el paquete de Kleenex para ver este partido.
Le vemos y el viernes le vemos.
Y qué bonito el tuit de despedida de Roger. Qué clase.
Espectacular.
Qué caballero. Sí, qué maravilla.
Una carta. Qué bonito, qué bonito.
Gracias, Corro.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, ya baja del monte.
8 minutos pasan de la 1. Miren que cantaba bien y canta Camarón de la Isla, ¿eh? Uno de los referentes del flamenco, de la historia del flamenco. Pues tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono al exdiplomático, escritor y colaborador de esta casa en el programa de Herrera en COPE, Inocencio Arias, Chencho para los amigos, porque vamos a hablar con él de flamenco. Chencho Arias, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Bueno, encantado de estar en Murcia.
Acabas de llegar, ¿no? Acabas de salir del tren, me dicen.
Acabo de salir del tren, efectivamente, y por fin ahí ave a Murcia. Esto era una maldición divina, que el Murcia estuviera sin ave, mientras más de la mitad de España ya lo tenía.
Totalmente de acuerdo, y además eso sabes tú mucho porque vienes aquí muchísimo en verano a la zona cercana a Almería y demás. O sea, tú conoces lo que es la dificultad de venir a Murcia desde Madrid, madre mía, madre mía. Bueno, Chencho, te tengo aquí porque precisamente vas a estar esta tarde a las 7 dando una charla sobre el nacimiento y difusión mundial del flamenco dentro de lo que son los actos de ese maravilloso Festival Internacional de Cante de Flamenco Ciudad del Sol, del que hemos hablado mucho, incluso con el ganador. Cuéntanos un poquito, Chencho, tu vinculación al flamenco.
Bueno, simplemente que soy aficionado, pero yo no soy un experto en flamenco. Lo que ocurre es que los amigos de Lorca, porque me conocen o porque se han ofuscado de oírme en Herrera, en COPE o por lo que sea, me han pedido que dé una charla, y como me gusta el flamenco y se trata de Lorca, y admiro que haya un esfuerzo en Lorca por revivir o fomentar el flamenco, pues acepté.
Aunque no se debe desvelar una conferencia, y no lo pretendo tampoco, un poquito por dónde vas a enfocar el tema, porque hablas del nacimiento, ¿no? Mucha gente habla del flamenco con un origen árabe.
Sí, yo digo que no está claro de cómo procede, que es una mezcla de cosas. No se sabe si tiene un origen árabe, no se sabe si tiene un origen judío, incluso de los judíos españoles expulsados en la Reconquista, que fueron a Flandes, y ahí surgieron muy buenos cantadores, y al volver a España cantando, algunos de ellos ya se les empezó a llamar flamenco a los buenos cantantes, aunque no cantaran puramente flamenco. En fin, es una cosa, el origen se remonta, es muy antiguo, y no podemos, no he leído ningún libro que diga claramente dónde nace el flamenco, aunque ya está establecido que en el 17... en el siglo XVII o XVIII en España ya había bastante flamenco, pero no sabe exactamente. Algunos lo remontan a la época romana, que ya el poeta Marcial, cuando vino a Cádiz, vio unas jóvenes bailando una danza un poco lascivas y pensaron que eso es el antecedente más remoto del flamenco, pero sinceramente yo no he podido dilucidar con certeza dónde está el origen.
Lo que sí está claro es su difusión mundial, claro, porque flamenco ahora mismo, por ejemplo, sobre todo en la zona de Asia, Japón, China, tiene un tirón enorme, ¿no? Incluso hay grandes bailadores ahora mismo de origen asiático.
Bueno, ahora mismo tiene un tirón, si empleamos el adjetivo enorme, tiene un tirón enorme en Japón. En los demás países del mundo, yo diría que no. Es más, diría que en ciertas zonas hay focos importantes de aficionar flamenco, por ejemplo en Nueva York, pero son focos, es una cosa muy centrada, muy focalizada. Diría que incluso en países que tenían en el 19 tuvieron que tener ambiente de algún tipo flamenco, porque eran aún parte de España, pues en ellos se ha extinguido totalmente la afición. Pensemos en Cuba. En Cuba en el año 98 había flamenco y toros cuando perdimos Cuba. Y vamos, recuerdo que el almirante de la flota americana, en la que estaba el barco, que luego al estallar en el puerto en un puerto cubano, produjo que nos declararan la guerra, se lo invitaron a una corrida de toros y había flamenco. Sin embargo, hay zonas de Iberoamérica en que, por ejemplo, tampoco existe muy poco en los países centroamericanos. Pero, en fin, en los sitios que hay, en el sitio de Nueva York, pero por cierto también la Ciudad de México, en Buenos Aires, ahí sí hay una afición clara y reconocida, que curiosamente en el siglo XIX llenaba los teatros de esos países cuando había una compañía española, pero ahora van pocas compañías españolas.
Y ya
Por lo costoso que es, en definitiva.
Claro, no, hombre, es que cuesta una pasta, las cosas como son. Y ya casi termino, no te detengo más, Chencho. Algo muy importante, ojo, el flamenco está incluido en la lista de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y eso, ojo, no lo tiene ni cualquier arte, ni cualquier gastronomía, ni cualquier monumento, ni cualquier espacio.
Exactamente. Eso es importante y sería interesante que los poderes públicos prestaran algo más de atención, no solo los flamencos, sino los toros. Y los toros ya han encontrado una coartada, el tema animalista, para ciertos poderes públicos sofocarlo o reducirlo o anularlo. Pensemos en el propio ministro de Cultura actual, ¿no?, que se ha cargado el premio taurino que había creado otro ministro de Cultura socialista. Pero el flamenco incluso no está no está, entre comillas, anulado o perseguido, pero tampoco se le presta la atención que merece, siendo exactamente un baile que la UNESCO reconoce que es Patrimonio de la Humanidad y que nace, que es muy español. Las televisiones públicas españolas, si quitamos la andaluza, yo diría que le prestan escasa atención al flamenco. Y esto no creo que sea por acciones políticas. Hay un poco, el flamenco ha sido popular en una época, impopular en otra, pero esto debe ser por, no sé, el deseo de no presentar una España solo folclórica, pero yo estoy en contra de que las televisiones públicas no le den algo más de atención al flamenco.
Pues ahí estamos los dos de acuerdo. Debería de dársele más atención. Ahora mismo, por ejemplo, hay en Televisión Española un programa dedicado a la copla, no es flamenco, pero me gustaría que hubiera un programa dedicado al flamenco, lo que es flamenco puro, el flamenco, pues como todos lo conocemos, y estaría muy bien. Un programa, incluso un concurso, perfecto. Y mucha gente lo vería, ¿eh?
Exactamente. Si es que el pretender que el flamenco exista con pujanza no significa que tiene que haber cada tres días un programa de flamenco, pero demonios, un programa cada 15 días, pues no, las televisiones públicas no lo son, lo andaluza.
Es verdad. Pues Inocencio Arias, Chencho Arias, hoy esta tarde, 7 de la tarde, Fondo Cultural Spin en Lorca, nacimiento y difusión mundial del flamenco. Esa va a ser la conferencia que va a dar nuestro querido Chencho. Un abrazo, amigo, y ya sabes que aquí en Murcia, bueno, te queremos mucho, en Murcia te queremos mucho.
Muchas gracias, te lo agradezco. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Qué interesante siempre hablar con Chencho Arias. Uno aprende muchísimas cosas cuando habla con él y sobre todo cuando habla en la cercanía, tomando un café. Es impresionante. Nosotros seguimos aquí, 15 minutos pasan de la una y ahora nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia con nuestra compañera Paula Pascual para hablar de movilidad.
Se estima que para 2050 el 85% de la población va a vivir en grandes ciudades y en eso está trabajando la UCAM. Está trabajando en un proyecto sobre la movilidad. La UCAM está desarrollando tecnologías para la movilidad urbana futura y de ello vamos a hablar con los próximos minutos. Nos acompaña el Juan Miguel Navarro, que es profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UCAM, del grado en Teleco. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar.
Juan Miguel, es muy interesante porque va a cambiar mucho la situación. Si un 85% o más de un 85% de la población va a vivir en grandes ciudades, va a cambiar todo mucho. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en cuanto a la movilidad?
Sí, esta es una cifra que diferentes estudios han ido, sube un poquito arriba o abajo, pero que varios estudios sociológicos lo han publicado. Está habiendo una migración de pequeñas ciudades externas a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esa concentración de habitantes en las grandes urbes provoca que tengamos que ir pensando en cómo construir ciudades más amigables y con una mayor calidad de vida de las ciudades. Y ahí es donde el grupo de telecomunicaciones avanzadas, Grita, está trabajando en diferentes áreas, ¿eh? Algunas como la movilidad que estabas comentando, pero también en lo que se ha ido a conocer como las ciudades inteligentes, o Smart Cities, ¿vale? En el tema del medio ambiente, en el tema de la contaminación acústica, la contaminación ambiental relacionada con temas de temperatura, temas de partículas de contaminación, y en todo eso estamos trabajando.
¿Cómo se plantea una ciudad para el año 2050 en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a coches autónomos? ¿Cuáles son los principales parámetros que se plantean?
En los últimos años ha habido un gran avance en todo lo relacionado al despliegue de lo que se conocen como redes de sensores inalámbricas, ¿vale? Entonces, ahora mismo la ciudad de Murcia también es una ciudad avanzada en este tema. gran cantidad de sensores en el que están recogiendo información tanto del tráfico, del tema de aparcamientos, sensores meteorológicos, de afluencia, de movimiento de personas. Y lo que la tendencia ahora es qué vamos a hacer con toda esa gran información o gran cantidad de datos que se están recogiendo. Entonces ahí es donde, como tú avanzabas anteriormente, la inteligencia artificial y el tratamiento avanzado, el análisis avanzado de datos, es donde nos va a dar información que a simple vista no podemos conocer.
Toda esa información nos va a hacer la vida más cómoda, vamos a tener un mayor confort.
Hasta ahora lo que ocurría era que el tratamiento de la información era un poco de manera aislada, ¿no? Pongo un ejemplo, si había cámaras relacionadas con el tráfico, pues entonces pues ese análisis era específicamente del tráfico. Pero no sé, había una interrelación entre las diferentes redes, por ejemplo, las redes que podrían ser de los semáforos, ¿no? Entonces, en la futura ciudad inteligente, por así decirlo, será capaz de ir interconectando todas esas redes e ir tomando decisiones. Pondría un ejemplo. Imagínense que hay un accidente de tráfico o hay una ambulancia que pues hay una serie de sensores que son sensores acústicos que pueden detectar, por ejemplo, el sonido de la sirena de esa ambulancia. Uh-huh. Y a la misma vez también corroborarlo con la imagen de la cámara de tráfico que corrobora que también es una ambulancia, ¿no? Entonces, todo esto llega a tomar una decisión inteligente donde puede crear, llamémosle, un carril verde donde los semáforos se van poniendo en verde conforme la ambulancia va llegando, o creando un carril verde en la autovía. Uh-huh. Para dar preferencia a ese coche de emergencia. Entonces, eso es hacia dónde vamos. Al final, todo esto contribuye a que la ciudad sea más amigable con respecto a los habitantes.
¿Y lo de los coches autónomos? ¿Tendremos coches autónomos?
Con respecto al tema de los coches autónomos, nosotros estamos trabajando en este proyecto que tú citabas anteriormente, donde es posible, evidentemente, y ya se están observando cómo la tecnología puede llegar a conseguirlo. Pero esto conlleva que tengamos unas infraestructuras de calidad. Esto quiere decir que el coche autónomo puede funcionar, pero tendrá que ir en unas carreteras que estén acondicionadas para ello. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si el coche autónomo tiene sistemas para detectar las líneas de los carriles o las señales de tráfico, pero esas señales de tráfico no están bien mantenidas, o las líneas de la carretera no están bien pintadas, pues evidentemente será imposible que haya ese tipo de detección. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando en un sistema que va a ayudar a las empresas que realizan la gestión y el mantenimiento de carreteras a poder hacerlo de manera más dinámica e inteligente.
Bueno, pues son las ciudades inteligentes del año 2050 en las que están trabajando la UCAM. Juan Miguel Navarro, gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día y habernos contado este proyecto tan interesante. Un saludo.
Un placer. Me tienen a su disposición para cuando sea necesario. Muchas gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
entre la neurosis y la sobredosis anda siempre tu vieja con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño.
Nos hacemos eco de un interesantísimo estudio que ha conocido la cadena COPE, que ha sacado a la luz la Universidad de Murcia. Un estudio que desvela las dificultades en el tratamiento de las adicciones en los hombres, así como suena. Detrás de él hay varios investigadores. Está Julio Camacho Ruiz, está también Rosa Limiñana Gras y también nuestra invitada de hoy, Carmen Gálvez Sánchez, a la cual ya saludo. Señora Gálvez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, un estudio curioso, ¿no? O sea, ¿cómo se ha elaborado este estudio para llegar a esa conclusión en relación a las adicciones y a los hombres? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Se ha hecho un seguimiento de alguno de ellos? Cuéntenos un poquito.
Sí, es un estudio de revisión sistemática, es decir, hemos analizado la evidencia internacional disponible hasta la fecha y hemos analizado pues los resultados de distintas investigaciones. Es una colaboración entre la Universidad de Murcia y la Fundación Proyecto Hombre Jaén y efectivamente lo que queríamos era ver ese efecto que tiene la forma distinta en que nos educan muchas veces a los niños y niñas, lo que se conoce como socialización diferenciada de género en la salud, ¿no? Como luego pues los hombres pues les cuesta más pedir ayuda o entendido esto como pedir tratamiento con respecto a las mujeres.
Se ha analizado, por ejemplo, factores como la adicción al juego, ¿no? ¿Qué podemos decir en relación a eso?
Sí, hemos estudiado tanto las adicciones a sustancias, tabaco, alcohol, opioides, marihuana, y también las adicciones que no tienen que ver con sustancias, en este caso el juego patológico. Y hemos visto que en este caso también lo que es la masculinidad hegemónica o dominante, lo que nos enseñan a muchos hombres, no a todos, de ser duro, ser fuerte, hace que no se sientan preparados o que tengan dificultades para pedir ayuda porque interpretan esto como una debilidad y en consecuencia llegan mucho más tarde al tratamiento y con un mayor nivel de deterioro.
Creo que uno de los datos alarmantes es que solo una de cada 11 personas recibe tratamiento, ¿no?
Sí, entendido como tratamiento para la rehabilitación, ¿no?
Madre mía, es un dato demoledor.
Sí, es un problema, sin duda las adicciones son un problema de salud pública, una cuestión preocupante y por eso nos hemos centrado en la misma, es una línea de investigación que tiene nuestro grupo, intentando pues eso, introducir en el tratamiento una perspectiva de género, lograr educar a los hombres que están recibiendo tratamiento también en temas como la corresponsabilidad, el autocuidado, la gestión de las emociones, porque todo esto les va a ayudar a poder superar esta adicción.
¿Y la gran conclusión cuál sería? Si se lo pregunto a Carmen Gálvez, que es una de las investigadoras ahora mismo, la gran conclusión y cómo ponerle solución a este problema de los hombres.
Bueno, habría 2 grandes conclusiones, ¿no? Que es una pregunta compleja. Por una parte, la necesidad de integrar lo que decía, una perspectiva de género en el tratamiento, es decir, de construir esos estereotipos de género que hacen que muchos hombres sientan que es una vulnerabilidad o una debilidad que no pueden permitirse el pedir ayuda, ¿no? Y por otra parte también incluir a los hombres como, o sea, hacer más investigaciones, incluirlos como una categoría de análisis y también incluirlos como un grupo, los hombres con adicciones que necesita esos estudios y esa incorporación de estas cuestiones en su tratamiento.
Y esta sí que es una curiosidad, una pregunta también, ¿se ha hecho algún tratamiento de campo? ¿Se ha analizado a alguno de estos hombres o no?
No, en este caso es la revisión sistemática lo que hace es que analiza estudios donde sí se han incluido muestras de hombres y mujeres con adicciones, pero nuestro estudio es como una metasíntesis, es decir, analiza investigaciones previas en distintos países y analiza de acuerdo a los sistemas que existen para este tipo de investigaciones esos estudios previos, tanto en España, Australia, también hay en la India, en diversos países. Pero sí, esos estudios han hecho seguimiento y nuestro estudio lo que viene a hacer es analizar esas informaciones, esas investigaciones, buscando incluir, ¿no?, sistematizar un poco esos hallazgos y buscar formas de mejorar el tratamiento.
Pues a ver si logramos que cada vez más hombres puedan, evidentemente, someterse a ese tratamiento a través de la salud y a través de una serie de técnicas para poder quitar esas adicciones, tanto a la droga como también, como hemos visto, al juego, evidentemente. A ver si se rompe un poco ese estereotipo de masculinidad que usted decía. Muchísimas gracias, Carmen Gálvez, y enhorabuena por esa maravilla de estudio. Gracias, de la Universidad de Murcia. Gracias.
Muchas gracias.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Como los últimos martes, hablamos de la Fundación FADE. En este caso vamos a hablar, nos vamos a centrar mucho en todo lo que tiene que ver con la consultoría familiar. Y tenemos con nosotros a una mediadora familiar, que es Sara Ortiz Sandoval. Sara Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste la mediación familiar. ¿Qué es?
Pues, por resumir, es un método alternativo de resolución de conflictos y para ayudar a las familias a mejorar la comunicación, a cooperar entre ellos y a llegar a acuerdos. El mediador es el que guía a las partes para que encuentren ellos la mejor solución a su conflicto.
Eso es muy, muy interesante. Y yo te querría también preguntar, ¿cuándo es el momento para acudir a un profesional, fundamentalmente?
Pues sobre todo cuando ya la dificultad en la comunicación llega a un nivel de conflicto que nos afecta en el día a día. O sea, que ya dice, ya es que no sé qué más hacer. Pues es el momento de acudir a un profesional, sobre todo antes de emprender acciones legales.
Sí, porque eso es lo último.
Eso debería ser lo último. De hecho, hay tal colapso en el sistema judicial que los propios jueces están derivando a mediación para que intenten solucionar los conflictos entre ellos. Pero muchas veces es solamente falta de comunicación y de gestión emocional, que por eso también lo estamos impartiendo en los talleres.
¿Y en qué consiste este servicio de consultoría familiar de FADE? Es decir, ¿qué servicios dais? ¿Cómo tratáis a la gente, etcétera, etcétera? ¿Qué problemas resolvéis? Que es muy importante.
Sí, pues es un servicio personalizado. Está atendido por María Gómez, que es experta en orientación familiar, y ayuda pues eso, a gestionar la resolución de conflictos en el ámbito familiar, de pareja y personal.
Y mucha gente se estará preguntando, aunque, hombre, no es lo más importante, ¿cuál es el coste de esta consultoría familiar?
Pues en la Fundación FADE lo que queremos es realmente ayudar. Entonces la primera visita es gratuita.
Ah, bien, 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 bien.
Y ya dependiendo de cada caso, pues se haría un estudio y se valoraría.
¿Y quién puede solicitar este servicio, Sara?
Pues cualquier persona que tenga pues conflicto en la pareja, en la familia, incluso atención personalizada con las personas mayores y dependientes, que también hay muchas personas que se encuentran atendiendo a otras personas y necesitan también ayuda. Y luego también para el tema de la mediación familiar, claro.
¿Y cómo se puede solicitar? Que también me interesa.
Pues en la página web de fundacionfade.org, dentro de la pestaña de intervención social, hay otra pestaña que es familia y ahí aparece un enlace justo debajo de los talleres. Ahí se pone toda la información y entonces se ponen en contacto y se coopera para encontrar la fecha y la hora que mejor intervenga, o sea, mejor interesa a todos.
Mejor interese. Ya casi para terminar, te quería comentar, hemos dicho al principio, siempre mejor acudir a este servicio de mediación familiar que llegar, como tú decías, a los tribunales, por tu experiencia, ¿no? Me figuro que la gente llega a un momento en el que no puede más y recurre a lo fácil, pero tiene que hay otras vías como esta.
Sí, de hecho es que no es conocido. De hecho, cuando yo hablo de la mediación familiar, la gente dice, ¿meditación? Digo, no tiene nada que ver con la meditación, ni es tampoco terapia. Es un sistema alternativo que funciona muy bien en Europa, empezó en Estados Unidos, pero que aquí en España vamos muy lentos y en Murcia más todavía. Y es un sistema de verdad que funciona muchísimo más económico que ir a los tribunales, mucho más rápido y además enseñas o aprendes las personas a comunicarse mejor y solucionar no solamente ese conflicto, sino cualquier otro conflicto.
¿Qué van, más mujeres o hombres?
Más mujeres.
Más mujeres, ¿no?
Pero empiezan a ir más hombres también. Sí, sí.
Eso es importante. El hombre, como tenemos más, ¿no?, miedo un poquillo, o pudor.
Pero cuando explicas que no es una terapia, porque los hombres son muy reacios a hacer terapia de pareja, terapia con padres, con hijos. No, el hijo lo tiene que obedecer y mi padre pues tengo que respetarle y punto. Entonces no hay espacio a la comunicación. Pero cuando dices, es que no es terapia. O sea, es que os estáis viendo que no os estáis entendiendo. O sea, tú quieres decir una cosa y tu pareja está entendiendo la contraria. Entonces es simplemente acercar, aunar un poco la distancia que hay entre las partes.
Pues ya lo saben, ¿eh? Magnífica consultoría familiar de Fundación FADE para hablar de cualquier problema que surja en la familia. Ha estado con nosotros Sara Ortiz Sandoval, mediadora de familia. Por cierto, los cursos de Fundación FADE continúan y tengo que recordarles que mañana miércoles 20 de noviembre en el licenciado Francisco Cascales, Eva Tornero, profesora de instituto y madre de familia que ha estado aquí, hablará también de la comunicación familiar. Esos maravillosos talleres de la Fundación FADE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre.
Nos acercamos hasta el barrio del Carmen porque los comercios de esta zona van a incentivar las compras para Navidad con una campaña de bonos. Hay que decir que hasta el 1 de diciembre va a estar esa campaña y los primeros 100 usuarios que descarguen una aplicación, un blog, y usen el bono en los comercios tras registrarse en la plataforma van a recibir descuentos importantes, incluso de 10 euros. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ñate, presidente de la Asociación de Comerciantes del Carmen. Señor Ñate, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenos días.
Bueno, encantado de hablar con usted. ¿Cómo surge esta idea, esta campaña?
Bueno, se acerca la Navidad y queríamos dar un pequeño impulso antes de la Navidad, porque también el mes de noviembre suele ser un mes pues un poco así apático, ¿no? Y entonces, pues bueno, el comercio sigue abierto y el comercio tiene que seguir vendiendo, ¿no? Y bueno, ante tantas también la campaña esta de que siempre cogemos, que vamos a remolque de los consumistas así tan fuertes como son los Black Friday y esos, pues bueno, pues se nos ocurrió la idea esta de incentivar de alguna manera a la gente con un bono, ¿eh? Y bueno, ya ahí estamos, vamos a ver cómo resulta.
Campañas como esta creo que el objetivo no solo beneficiar a los comerciantes, sino también promueven el consumo, ¿verdad?, de proximidad, que es muy importante.
Hombre, sin duda. Los vecinos y de la ciudad de Murcia tienen que tener claro que si no hay comercio no hay vida en la ciudad y se pierden muchísimas cosas, ¿eh? Y eso, bueno, es mucho de valorar. Que el comercio está abierto hoy en día, somos unos héroes, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo decía que lo que tiene que hacer la gente es descargarse realmente esa aplicación, ¿no? Un blog.
Correcto. Esta campaña la hemos hecho con la empresa Unblock, que es una app que se está implantando en la ciudad de Murcia con el respaldo del Ayuntamiento de Murcia, en el cual ahí van a tener todos los servicios de lo que es la ciudad en esa aplicación, ¿no? Van a tener mucha facilidad a la hora de hacer gestiones en el ayuntamiento, entrada, hostelería, comercio, tener los escaparates de los comercios. Nosotros hemos sido también los primeros en acceder a esa app, en esa app, y tenemos nuestro escaparate y bueno, es muy fácil, es simplemente leer el código QR y darse de alta en la promoción y ya está, o sea que es muy fácil, es muy fácil.
Muy sencillo. Iba a decir algo. He mencionado que hasta el 1, perdón, de diciembre está esa campaña.
Sí. Es muy importante que la gente sepa que tenemos 100 bonos, ¿vale? Y sin duda los primeros que hagan uso de él son los que se van a beneficiar, ¿no? Esto es descargarse la aplicación e inmediatamente intentar cambiar ese bono en los comercios adheridos a la Asociación de Comerciantes. Ese bono tiene una caducidad, ese bono es para los 100 primeros que lleguen a ese bono.
Y iba a decir ya, casi para finalizar, ¿cuántos comercios están asociados a esta campaña en el Carmen?
Pues estamos en torno a los 60 comercios.
60, muy bien.
De todas las ramas, ¿eh?
Perfecto. Pues José Oñate, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Iremos al Carmen a comprar en Navidad. Gracias.
Sin duda. Gracias a vosotros. Adiós.
Seguimos en la mañana de la cadena COPE, 38 minutos pasan de la una y vamos a volver ahora mismo a la calle para hablar de una interesante iniciativa que tiene que ver precisamente con novedades en relación al aparcamiento de Verónicas. Y siguiendo esas novedades está nuestra compañera Paloma Garrido.
Hoy nos hemos desplazado hasta el aparcamiento subterráneo del Plano de San Francisco, conocido como el aparcamiento de Verónicas, ya que se van a presentar novedades sobre este parking. Por ello hablamos con el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz. Buenos días.
Buenos días.
Un aparcamiento que está superando las expectativas, ¿no?
Pues efectivamente, es un aparcamiento que, como saben, municipalizamos, que cogimos para la gestión municipal, que se lleva a través de Urbamusa. Y efectivamente, de aquellas previsiones que teníamos, las estamos superando en un 15%, estamos por encima del estudio de viabilidad que se hizo en su momento. Y estos dos meses que llevamos ya de uso del aparcamiento, además de esas expectativas superadas en materia de rotación, pues también hemos estado valorando y estudiando qué posibilidades teníamos de oferta para otro tipo de abonos u otro tipo de aparcamientos que pudieran ser útiles para el entorno. Un entorno que, como saben, pues con la remodelación de Verónicas que ya hicimos para los placeros, pues también era preciso pues dar servicio a los comerciantes y también a los residentes y al entorno laboral, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos puesto en marcha pues esta serie de abonos que hemos anunciado esta mañana.
Cuéntenos esos abonos, ¿a quién va dirigido?
Bueno, pues tenemos un primer eje que va dirigido a los comerciantes a través de la Junta Municipal del Distrito, a través de su presidente David San Nicolás. Vamos a coordinar esas solicitudes que tenemos de los distintos comercios en las distintas calles. No todos necesitan esa plaza de aparcamiento, otros sí la están demandando efusivamente y había que atender esa petición. Responde a unas 20 plazas de aparcamiento, más o menos las que hemos recibido hasta el momento a través de la Junta Municipal, y también las configuraremos por franjas horarias porque no todos los comercios tienen la misma necesidad y por lo tanto lo ajustaremos esas 20. Y luego hemos desarrollado también para residentes una oferta de 150 euros por tener una plaza de aparcamiento, un abono para esa plaza de aparcamiento incluido fines de semana. Es sensiblemente inferior a lo que se pagaba cuando estaba el aparcamiento por parte de la concesionaria. Y luego hemos habilitado una serie de abonos que yo creo que van a resultar muy interesantes, que tienen carácter laboral, de mañana y de tarde, desde las 7:30 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde, y desde las 2:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. En horario de mañana serían abonos a 70 euros por 12 horas, que yo creo que lo hace muy interesante para toda la gente que viene a trabajar a Murcia y que necesita esa plaza de aparcamiento directa para poder luego ir a su puesto de trabajo. Y por la tarde, en lugar de 80, serían 70 euros y también pues destinados a esas personas porque tienen en su entorno laboral pues la posibilidad de aparcar aquí. Hemos desarrollado también una última propuesta, que es el uso del aparcamiento con carácter nocturno, de manera que desde las 8:15 de la noche y hasta las 9:15 de la mañana, y por tan solo 50 euros de lunes a viernes, incluidos los fines de semana, se puede aparcar por la noche. De manera que también damos una solución adicional a los residentes que no quieren pagar por la plaza completa. Por 50 euros pueden tener ese aparcamiento.
Claro, para aquellos que vivan por aquí, que quieran venir a comprar en esta zona, ¿qué tienen que hacer para solicitar esa plaza?
Bueno, como saben, esto se gestiona a través de Urbamusa. Ya iniciamos una campaña de información en su momento, cuando el aparcamiento se recibió por parte de la organizadora municipal. Tenemos los datos de esos usuarios que les pudo hacer falta en su momento, que han buscado otras soluciones o que podrían seguir necesitándolo. Y a través de Urbamusa, pues esa prelación que tenemos, esa relación que tenemos de posibles usuarios, pues ponerles esta información a su disposición. Además de que esta información pues estará en la web y en las aplicaciones de Urbamusa, para que todos aquellos que de nuevo cuño pues puedan necesitar esa plaza de aparcamiento o esa solución de aparcamiento, pues se puedan dirigir a Urbamusa y establecer pues el parámetro que quieran, nocturno, tardes, mañana e incluso la semana completa.
¿Y cuándo estará disponible eso, de manera progresiva o...?
Pues desde ya, desde hoy que lo hemos anunciado, lo que primero que hicimos fue cerrar la parte de los comerciantes, pues aquella prioridad que queríamos establecer, igual que establecimos en su momento para los placeros de Verónicas, que como saben, pues se va a rehabilitar la fachada ya en cuestión de días y por lo tanto darle esa solución era interesante. Además pusimos un punto de click and collect para el tema de la retirada, dando también modernidad y un servicio adicional a la plaza. Entonces hemos querido cerrar lo de los comerciantes y a partir de ya pues todos los usuarios que puedan demandarlo, puedan necesitarlo, a través de Urbamusa lo pueden conseguir.
Y eso lo quería preguntar, porque hace unos días hablábamos de esa rehabilitación del mercado de Verónicas que se va a llevar a cabo ya dentro de muy poquito. A esto se le añade ahora este aparcamiento, esos bonos. Imagino que los placeros, los comerciantes estarán muy contentos, ¿no?, de revitalizar de nuevo pues el mercado, uno de los mercados más importantes y más conocidos de la ciudad de Murcia.
Bueno, para nosotros, que ellos estén contentos es el resultado o la confirmación de que las decisiones que estamos tomando son adecuadas. Efectivamente, estamos en un entorno con un marcado carácter comercial, con un entorno en el que el mercado de Verónicas es uno de los reclamos de la ciudad, en un entorno además monumental y, por lo tanto, en una zona céntrica que necesita de unas soluciones en relación a la materia de aparcamiento. Siempre hemos defendido que dar soluciones y dar alternativas al tráfico privado es la manera de conseguir que haya menos coches circulando por la ciudad. Este aparcamiento se encuentra a la entrada de la ciudad por la autovía, da una solución óptima para dejar el coche y poder disfrutar del comercio, de poder disfrutar del entorno monumental, de estar en 8 minutos en tu destino, porque realmente está en un entorno muy cercano, con todas las necesidades y todas las ofertas culturales, gastronómicas, de comercio. Y eso es fundamental, poder dar esas alternativas, y entendemos pues que esa es la fórmula, y que si los comerciantes y los placeros están contentos, los usuarios están contentos, pues nosotros seguiremos implementando medidas de este tipo, porque al final es nuestro propósito.
Pero este no es el único aparcamiento útil que existe en Murcia, también está el de La Resaca, que se habilitó hace poquito, que está siendo un éxito también, nos comentaba.
Pues efectivamente, el aparcamiento de La Resaca lo hemos abierto recientemente, es un aparcamiento que, como saben, hemos habilitado con vallado perimetral, que le hemos puesto vigilancia, que está controlado los accesos, que tiene las fórmulas de prepago muy sencillas con las máquinas que hemos establecido, a unos precios muy asequibles, 3 euros como máximo y a 0,50 la hora, con lo cual lo hemos puesto en un entorno de un centro atractor tan importante como es el Hospital Universitario Virgen de la Risaca, y también al lado de la Universidad de Ciencias de la Salud. Tenemos picos de uso del 100% a primera hora de la mañana, y durante la mañana alcanza alrededor del 60% a lo largo de la jornada, con lo cual estamos plenamente satisfechos de haber adoptado esa medida, que los propios usuarios a pie de barrera pues nos lo reconocen, es decir, que están dispuestos a pagar una cantidad que prácticamente es simbólica por tener la tranquilidad de tener el coche en un entorno seguro, vigilado, vallado, perimetrado, y eso pues nos confirma que efectivamente la realización de este aparcamiento, que además está muy cerca de lo que será la línea 1 del tranvibús y por lo tanto también para todo lo que es el transporte colectivo y público, pues nos confirma que la decisión era la correcta.
José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, muchas gracias.
Muchas gracias a COPE, muchas gracias a ti como siempre. Gracias.
Amigo oyente, la iniciativa se llama Ha sido Design, una maravilla de propuesta radicalmente inclusiva en el mundo de la moda, diseño y arte. Y es que se presentaba hace algunos días y el concepto es totalmente inclusivo y consiste además en demostrar que las personas con discapacidad intelectual pueden ser artistas. Y para hablarnos de esta iniciativa, ¿quién mejor que Mari Avellán, que es la vicepresidenta de Ha sido? Mari, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Muy bien.
Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa y, sobre todo, qué personas de Ha sido participan?
Bueno, la iniciativa, si le queremos poner fecha, nos tendríamos que remontar a hace más de 30 años, cuando los profesionales de Ha sido se atrevieron por apostar por el arte como una forma de expresión y de desarrollo más allá de lo habitual. Es verdad que el proyecto Ha sido Design surge con el empujón y el apoyo de la última junta directiva y de alguien visionario que se atrevió a vivirnos y a descubrir que detrás de cada trazo, en este caso de las obras plásticas de Ha sido, hay mucha posibilidad de llevarla al día a día, y que es Javier Celdrán, el director de el presidente de PricewaterhouseCoopers en la región, que nos ayudó a lanzar el proyecto presentándolo a concurso a nivel nacional, y todos los empleados lo votaron para salir adelante.
No solamente hay diseños de moda, también hay diseños de hogar, artículos de uso cotidiano, y todos están inspirados en obras de arte realizadas por personas con síndrome de Down, ¿no?
Sí. Como te he dicho antes, Ha sido, en cuanto a arte, ya estaba rompiendo barreras y había conquistado pues la calle, la pasarela, los auditorios bailando y tal, pero en artes plásticas pues decidimos dar un paso más y eso, trasladar la obra plástica al mundo de la moda, el hogar. Es verdad que esta primera colección y este primer lanzamiento se ha hecho de la mano de tres artistas, que son José Antonio Bernal, María Tormo y José David Muñoz, conocido como Nananá, pero que vamos, que mañana podrían ser cualquier otro de los artistas de Asido. Y en esta primera iniciativa sí que nos hemos lanzado a lo que es a conquistar el día a día, la ropa de hogar, manteles, toallas, cestos de ropa, portatodo, sábanas, lo que hay, lo que te puedes encontrar en un hogar.
A mí me llama la atención y quiero mencionar que cuando se presentó este Asido Design hubo hasta una pasarela de moda. ¿No? Se la, sí, pasaron bien.
Sí. Y lo que te digo es la oportunidad de demostrar de que son artistas en todos los ámbitos. Presentábamos tres obras plásticas llevadas a productos cotidianos, pero nos encontramos con otros veintitantos usuarios de Asido de todas las edades, en las que participaron del desfile y hicieron una performance que dejó maravillado a todo el que asistió.
Yo casi para terminar, Mari, ¿dónde podemos conseguir esta ropa, estos complementos de hogar, etcétera, etcétera, si queremos, lógicamente, colaborar con Asido?
Bueno, esto más que colaborar con Asido es adquirir una obra de arte para trasladarla a tu hogar, ¿eh? Pero y lo puedes hacer a través de la página Asido Design, asido.design, que se ha puesto en marcha precisamente para vender ese producto.
Pues ahí queda, amigo, asido.design. Ahí entra usted y puede llevarse, como dice nuestra querida María Avellán, una obra de arte a su casa, elaborada bajo diseños, lógicamente, de estas personas con síndrome de Down. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros siempre. Gracias, Pedro.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y la COPE se ha enterado de una iniciativa internacional a través de una red llamada Red Week, una iniciativa que parte también de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y es una iniciativa que afecta a muchos monumentos de España y también a nivel internacional, en Europa también. Y entre esos monumentos está la Basílica de la Purísima Yecla y el Monasterio de los Jerónimos de la UCAM. Y tenemos al otro lado del teléfono al párroco de la Basílica de Yecla, José Antonio Avellán. Señora Avellán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, están viviendo en Yecla muy bien, gracias a Dios.
Siempre se está muy bien. Es una iniciativa que tiene que ver con la persecución de los cristianos en el mundo. Creo que desde ayer lunes la Purísima se ha iluminado de rojo. Cuéntenos cómo ha sido el proceso.
Pues el proceso fue una petición que me hizo Iglesia Necesitada a través de del responsable de aquí de la zona de Levante, que sorpresivamente fue alumno mío de las clases de religión cuando yo empecé allá en Totana, mi ministerio sacerdotal, recién ordenado de cura. Y bueno, pues nos saludamos y me pidió el que pudiéramos hacer esta actividad y le dije que sigue encantado de la vida de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque nuestra parroquia, desde la guerra de Irak, con el sufrimiento que padecieron aquellos cristianos, fue muy sensible a ese sufrimiento de los cristianos. Y bueno, siempre tenemos esa intención en nuestras celebraciones de la misa y ahora con esta actividad pues también hemos querido involucrarnos.
El rojo, no sé si es un simbolismo de la sangre por la persecución de los cristianos, juega con eso un poco, me figuro.
Exactamente, sí, el rojo es ese, es el llamar la atención sobre cómo la persecución, que se ocurre a muchos niveles, ¿no? Pero una de ellas es el testimonio hasta dar la propia vida, como ocurre, que nosotros no nos damos cuenta aquí ahora mismo en Europa, pero en Nigeria, en el Medio Oriente, en tantos lugares, encima de la India, no sé cómo se llama ese pueblo, en la misma India, están sufriendo hasta el martirio. Y entonces, bueno, pues recordar eso, que son testigos primero de lo que es la fe en Jesucristo y cómo ellos son capaces de defender la fe hasta dar la vida por ella.
Es una iniciativa, voy a recordar, como he dicho, que también afecta a otros edificios, como por ejemplo el Parlamento de Londres o la Catedral de Notre Dame en París. ¿Va a estar hasta qué día esta iniciativa?
Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Vamos a tenerlo aquí. Yo no sé si en los demás lugares tan monumentales lo tendrán tanto tiempo, porque cada uno habrá previsto el periodo que lo puedan tener con este color, pero nosotros aquí en la Basílica de Yecla podemos tenerlo hasta el próximo domingo y lo vamos a hacer así.
Y ya esta es la última. Se enciende, entiendo yo, cuando ya cae el sol, lógicamente, cuando está oscuro, ¿no?
Exactamente, en cuanto oscurece ya se enciende, digamos, las luces de iluminación de la ciudad, pues también se encienden estas de color rojo. Y ya está, y ahí dura toda la noche hasta el día siguiente que se volverán a encender.
¿Qué le dicen los feligreses cuando han visto antes de ayer lunes, el tema del encendido?
Pues le llamó mucho la atención. Es cierto que yo ya lo avisé en las celebraciones del domingo, y como aquí hay incluso una televisión local que también lo transmite por demás, pues mucha gente se enteró. Pero una cosa es oírlo y otra cosa es luego verlo, ¿no? El verlo les impactó, lógicamente, el ver este color rojo, toda lo que es el atrio de la iglesia y la fachada entera del lateral de la basílica, que es lo que se puede perfectamente iluminar, y así está.
Pues qué maravilla, de verdad.
Sí, 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 sí.
Pues José Antonio Avellán, párroco en este caso de la Basílica de la Purísima de Yecla, muchas gracias por atendernos, porque la COPE quería dar esta noticia, que no creo que se haya dado en ningún otro medio, nos hemos podido enterar, y me parece que es una noticia muy interesante, sobre todo también para la gente que vaya a Yecla, a lo mejor el fin de semana, y que pueda ver esa maravilla de Basílica por fuera, de rojo, en homenaje a esos cristianos perseguidos en el mundo. Muchísimas gracias.
Que la vean por fuera de rojo y por dentro en la belleza, que la gente se queda admirada cuando entra a la basílica, porque no se la pueden imaginar.
Hombre,
es bellísima.
Y sobre todo, por favor, esa capillita donde está mi Virgen de las Angustias de Salcillo, que no se la pierdan.
Exactamente. Muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Muévete por Valencia. La Carrera Popular y Marcha Solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues pasan 57 minutos de la una y hay que decir que ahora mismo en general no hay grandes incidentes en las carreteras de la ciudad de Murcia. Como siempre, por favor, muchísima precaución. Si usted tiene que hacer algún viaje largo, evite el alcohol y las comidas copiosas y sobre todo mantenga en la ciudad la distancia de seguridad, que es muy, muy importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues queda un minutito y medio para llegar a las 2 de la tarde. El Consejo Económico y Social exige una prestación universal de crianza para acabar con la pobreza infantil. Antón Costa sostiene en Murcia que es la lacra más lacerante que tiene el país y que supone el 5% del Producto Interior Bruto Nacional. Como decimos, el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costa, ha calificado la pobreza infantil como una lacra muy lacerante y que supone mucha pérdida en cuanto a lo que es el Producto Interior Bruto. Por eso lo ha explicado a los medios de comunicación antes de participar aquí en Murcia en una jornada organizada con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se conmemora, recuerden, cada 20 de noviembre, y en la que ha presentado ese informe nacional elaborado por el CES bajo el título Derechos, Calidad de Vida y Atención a la Infancia. Una situación que desde luego no debería de durar durante mucho tiempo, el tema de esta pobreza infantil, sobre todo que afecta a los más pequeños y a los más vulnerables. Y recuerden también algo muy importante que les decía yo al principio, que hoy en general, el tiempo va a mantenerse como en jornadas anteriores, incluso con máximas que pueden ir un poco al alza. En el interior se pueden alcanzar, ojo, los 22-23 grados, que ya es una temperatura que para estar a las fechas a las que estamos, a 19 de noviembre, es una temperatura, bueno, pues prácticamente primaveral. Nosotros nos marchamos. Recuerden algo muy importante, que están escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de martes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. Formado.
Hace 1000 días que los ucranianos se despertaron con este sonido. El pueblo ucraniano es un pueblo duro. A lo largo de la historia ha demostrado su coraje y su capacidad de sufrimiento bajo las peores calamidades, incluyendo la barbarie nazi y la hambruna estalinista. Pero nadie se acostumbra al sonido que hacen las bombas al caer durante 2 años y medio seguidos en tu ciudad, ni a la imagen de los blindados rusos violando tus fronteras, y no solo tus fronteras. Los ucranianos han combatido valientemente durante estos 1000 días de guerra y han podido resistir en buena medida gracias a la ayuda de las democracias occidentales, lideradas por los Estados Unidos de la administración Biden. Pero ahora llega otro inquilino a la Casa Blanca que ha prometido acabar con esta guerra en 24 horas. Y Zelensky se teme que un pacto entre Trump y Putin acabe por imponer a su pueblo una paz tan rápida como injusta. Conscientes de la nueva situación, los dos bandos están acelerando hacia un final quizá próximo, quizá en los últimos días de enero, tras la toma de posesión de Donald Trump. Rusia está recrudeciendo los ataques y quemando sus reservas con ayuda norcoreana, mientras Ucrania cuenta con el visto bueno de Biden para usar misiles de largo alcance en territorio ruso y planea enviar más brigadas de asalto a Kursk. Ambos bandos están buscando mejorar su posición negociadora, conquistando el máximo terreno posible del enemigo con vistas a un posible canje. En Estados Unidos y en Europa son cada vez más visibles los signos de fatiga. Pocos apuestan por sostener el costoso esfuerzo bélico muchísimo más tiempo. Borrell aún lo hace, porque conoce el peligro de una paz chapucera que legitime la invasión de Putin, pero Borrell está de salida. Y los llamamientos a la autonomía estratégica de Europa y al aumento de la inversión en defensa suenan a chino en países como España. donde nunca hemos sido realmente conscientes de lo que supondría el fin del paraguas americano de la OTAN para el diseño de nuestras partidas presupuestarias. Recordemos que el mismo Pedro Sánchez, que tanto ha presumido de apoyo retórico a Zelensky, sigue a la cola de Europa en ayuda militar a Ucrania, y el gasto español en defensa, por comparación con otros países de nuestro entorno, es irrisorio. Y recordemos que, siendo jefe de la oposición, Sánchez, en una contraportada de nuestro periódico del Mundo, llegó a pedir la supresión del Ministerio de Defensa. Pero el mundo que viene va a ser más inseguro. Y el hecho de que ocupemos una soleada península al oeste de Europa no nos va a salvar de lo que suceda al este. Por eso hay que estar muy atentos al posible desenlace del conflicto y al mapa resultante. Porque la democracia, la sociedad abierta, nuestro modo de vida, es exactamente lo que está en juego en estos momentos en los campos de batalla del Donbass y en el frente de Kursk y en las heladas estepas de Ucrania.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Estamos especialmente atentos a la visita de los Reyes, que continúa a esta hora en las zonas más afectadas por la Dana.
¡Viva!
Vivas al rey, que vuelve por tercera vez en estas tres semanas desde que se desató la riada. Y también ha habido gritos, en este caso en contra, dirigidos a Carlos Mazón, que acompaña a los reyes en esta visita. Una comitiva que ya está en el municipio de Utiel y allí se encuentra Adrián Gil. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, hace escasamente 20 minutos llegaba la comitiva real a esta plaza del Ayuntamiento de Utiel. Muchos gritos de viva el rey, de viva Valencia también. Tanto Felipe como Leticia se han acercado a los vecinos de esta localidad, les han dado la mano, algún abrazo que otro, y han escuchado sobre todo agradecimientos del pueblo por su visita. Después ha ido saludando a las autoridades y en medio de ese saludo, pues oye, ha querido pararse para agradecer la labor realizada por la COPE. Felipe y Leticia durante estos días han querido agradecer esa labor que hemos hecho en esta zona, en esta dana, y también ha lanzado a los micrófonos de COPE este mensaje de ánimo a todos los valencianos.
Oye, que antes me ha pillado ahí, sí. Oye, que muchísimas gracias por la labor. ¿Qué se le dice a esta gente de que ha sufrido tanto? ¿Qué se le dice?
Que hay que seguir con ellos y que estaremos con ellos.
Gracias. Muchísimas gracias,
Dios. Pues entonces mejor.
Hay que estar con ellos, nos lo decía Leticia a este micrófono de la cadena COPE. Ahora mismo estamos esperando a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Está previsto que en los próximos minutos se acerque hasta este punto para hablar con algunos de los agentes cuya actuación durante la dana pues permitió salvar algunas decenas de vidas.
Muchas gracias, Adrián. Vamos a volver a la zona cero de la dana a lo largo de este mediodía, en una mañana en la que se acaba de aprobar en Moncloa un nuevo reglamento de extranjería para simplificar y facilitar la regularización de inmigrantes. Elma Sainz es ministra de Inclusión.
Queremos facilitar que las personas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y al mismo tiempo que las empresas encuentren a los profesionales que necesitan.
Promete facilitar vías de migración ordenada, legal y segura a través del empleo, la formación y las redes familiares, además de simplificar la burocracia, porque hacen falta, calcula el gobierno, hasta 300.000 extranjeros al año en el sistema español. El plan entraría en vigor en 6 meses. Y además sigue hasta ahora la presión de los agricultores franceses. Han llegado a tirar basura frente a la prefectura de París y 400 agricultores se dirigen hacia la frontera entre Francia y España con la intención de bloquear el acceso de camiones desde nuestro país, pocos metros después de cruzar el paso de la Junquera. Son protestas en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Y en los deportes, confirmado, Rafa Nadal jugará partido de individuales contra Países Bajos. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 5 de la tarde, cuartos de la Copa Davis en Málaga, Rafa Nadal va a jugar el primer partido de España, Ángel García.
Sí, va a ser Rafa Nadal el que abra la eliminatoria, el que lidere a España junto a Carlos Alcaraz en esos dos individuales ante Botti van de Zandvoort y ante Talon Gris. Por los oyentes de la cadena COPE lo saben desde ayer a las 7 de la tarde. En breve llegará la confirmación oficial y en breve también Rafa Nadal va a saltar a esta pista central del Martín Carpena, donde va a calentar antes de ese partido. Esperemos que no sea el último baile, pero hoy va a haber raquetazos de Rafa Nadal en Málaga y el mundo entero estará mirando.
Carlos Moyá, su entrenador anoche en el partidazo, dijo que no cree que este vaya a ser su último partido. Contamos la eliminatoria a partir de las 5 de la tarde a través de COPE+.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En boca de todos hay una palabra: reconstrucción. Y quienes se van a encargar de ella.
Esta recuperación va a llevar tiempo, pero el Estado va a estar siempre al lado del pueblo valenciano el tiempo que haga falta y desde luego.
El Consejo de Ministros acaba de crear un alto comisionado para esta tarea, para la reconstrucción, el mismo día que el gobierno valenciano nombra a un militar en la reserva, el teniente general Francisco José Gampampols, que tiene 66 años y lideró el equipo de reconstrucción de Afganistán y que va a ser vicepresidente del gobierno valenciano para la recuperación económica y social.
Permanente. Yo sí sabía que el teniente general Gang había posibilidades de que se incorporase al gobierno, ¿no? Ayer por la noche el señor Mazón me lo confirma. Nosotros le agradecemos este paso en favor de la recuperación y creo que es un acierto. Es una persona que conoce bien el Estado, que no tiene más objetivo que acertar. Una persona que no viene a hacer política, sino que viene a reconstruir.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a entender en Herrera en COPE esta mañana que está supervisando personalmente los nombramientos y los cambios en el gobierno de Mazón, al que además ha defendido.
Ninguna comunidad autónoma de España tiene competencias ni está preparada para una emergencia nacional. Y la emergencia nacional no es una cuestión voluntaria del gobierno. La ley establece que cuando se dan una serie de requisitos, y aquí se dan todos, el gobierno tiene que declarar la emergencia nacional. Y el gobierno lo que ha hecho es no asumir sus responsabilidades, no ponerse al frente y al mando y hacer mutis por el foro, es decir, dejar solo a la gente como lo ha hecho. Normalmente cada vez que hay un problema en España, el gobierno no está.
En resumen, por un lado Feijóo presiona a Mazón y le vigila para que no pueda fallar más en la reconstrucción como falló en la reacción a la catástrofe, pero por otro lado prosigue la lucha por el relato y para desviar toda la responsabilidad hacia el gobierno central. Al mismo tiempo en la calle lo que continúa es otra batalla, la batalla real, la batalla de intentar salir adelante.
Pues sí, hoy estamos siendo testigos en COPE de cómo se intentan activar tras la dana muchos pequeños comercios. Javier tiene una tienda de electrodomésticos y Fernando una frutería en Algemesí.
Pues a partir de ahora va a hacer vida normal, todo lo más normal posible y a intentar levantar esto. Es que no hay más, hay que luchar.
La gente se ha quedado sin nada. Todas las plantas bajas han sido arrasadas. Al ser producto de primera necesidad nos propusimos abrir y en menos de una semana nos pusimos en marcha.
Los autónomos calculan que uno de cada cuatro negocios no volverá a abrir, aunque bueno, todo es incertidumbre, ¿no? Hasta calibrar los daños totales y las ayudas reales. Por eso, aunque hay 40.000 autónomos afectados, solo han pedido el cese de actividad unos 2.000 hasta la fecha. De momento, desde hoy, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que pueden hacer empresas y autónomos es solicitar las ayudas directas en la web de la Agencia Tributaria.
Sí, se rellena un formulario en el que se pide información básica, pues como la identificación del afectado, el tipo de ayuda y la cuenta bancaria. La solicitud puede realizarse hasta final de año y los pagos comenzarán a partir del 1 de diciembre. Las empresas recibirán entre 10.000 y 150.000 euros en función de lo que facturaran el año pasado y 5.000 euros en caso de ser autónomo. Más de 100.000 potenciales beneficiarios, cifra que se queda corta porque deja fuera a miles de autónomos como Ismael, es camionero de Cuenca, no tiene domicilio fiscal en Valencia, pero realizaba toda su actividad en la zona arrasada por la dana.
Estoy aquí desamparado. He perdido mi trabajo, mi camión, y aquí estoy esperándolas venir. No tengo ni negocio. Tengo 59 años que voy a cumplir y con 6 años me tengo que meter hasta las trancas otra vez con todo lo que he ahorrado para mi jubilación. Y si me lo gasto, pues ya no tengo jubilación, porque lo que me queda en la jubilación son 900 euros.
Así, desde las patronales de autónomos piden al gobierno que incluya en estas ayudas directas a los trabajadores que se vieron sorprendidos por la riada cuando estaban en ruta.
Bueno, explican desde ATA, además, la Asociación de Autónomos, que en gran medida lo que necesitan es eso, ayudas directas y no créditos, por